SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Ainhoa Aguirregoitia, buenos días.
Buenos días, Sastre, ¿cómo estás?
Ya has vuelto de Japón, ¿no?
Ya estoy aquí, ahora se me oye alto y claro.
Vamos, después de la accidentada sección de la semana pasada, aquí está Ainhoa de vuelta de Japón. Y además, mira, pues de un lugar a otro lugar, un lugar maravilloso. Es un punto de encuentro entre tú y yo, entre Valencia y Alicante, aunque en realidad es más Alicante, pero bueno. Que es la Sierra de Mariola,
Bueno, he intentado encontrar un punto...
Algo que nos acercara, por lo menos.
Claro, sí, después de tanta historia, digo, bueno, para cerrar la temporada, el programa, bien, y bueno, bien. Y en definitiva para despedirnos, he pensado en una entente. Tú eres de Valencia, yo de Alicante, y como hemos tenido alguna discrepancia gastroterritorial, pero siempre con cariño, siempre
hombre,
con cariño.
Eso por supuesto, discrepancia solo en torno al arroz.
Siempre, siempre. Sí, me parecía bien acabar en un sitio donde ambos estamos obligados a sentarnos en la misma mesa, ¿no?
Está
porque
bien.
La Sierra de Mariola es una sierra compartida que geográficamente está entre Alicante y Valencia, y me parecía útil para cerrar, ¿no? No vamos a discutir de quién es la sierra porque está dividida, está entre los dos. Vamos a ver qué se come, qué se bebe, qué paisaje hay detrás de ella. Aquí aparecen, por ejemplo, las hierbas aromáticas, el herbero, el aceite, la miel. Yo quería encontrar un sitio donde tú y yo nos encontráramos cómodos y donde no hubiera nada de discusión. Y he pensado que la Sierra de Mariola te iba a gustar. Si te gusta como a mí, te iba a gustar mucho,
muchísimo. Me parece una muy buena idea, porque además es un buen lugar para hablar de cocina de frontera, ¿no?
Claro, porque al final no es una frontera gastronómica clara. Administrativamente sí que separa Alicante de Valencia, pero en la práctica, como comparten paisaje, clima, cultivos, forma de conservar, incluso de pensar, platos de interior, eso nos permite contar algo muy interesante. Y es que muchas cocinas no se ordenan tanto por provincias, sino por condiciones materiales. Y es algo de lo que yo vengo hablando desde muy al principio del programa también. Si hay montaña, secano, olivo, almendras, cedro, hierbas, hay necesidad de conservar también. La comida se va a parecer a ambos lados del límite, no solamente a uno. Entonces Mariola sirve para que discutamos menos y sobre todo para darnos cuenta de los territorios compartidos que tenemos dependiendo de la climatología o de la superficie en la que nos desarrollemos, ¿no?
¿Qué tiene en particular la cocina de esta sierra de Mariola de la imagen típica de la cocina mediterránea?
Claro, tú estarás de acuerdo conmigo en que no responde a esa idea tan popular del tomate, el pescado, el arroz.
Más intensa.
Exacto, claro, ¿no? Es como en la costa parece que todo es más ligero, aquí no. La montaña de Alicante y el interior de Valencia es mucho más contundente. Sigue siendo mediterránea, pero aquí pesan mucho más los guisos, los embutidos, las plantas aromáticas, la almendra, el aceite, esa cocina de despensa también, no tanto de lo fresco. Es una buena forma de recordar que el Mediterráneo tampoco es solamente sol y playa, sino que tenemos una riqueza en el interior que la hace muy variada. Yo me imagino que la gente que nos esté escuchando ahora de Alicante y Valencia estará sintiendo con la cabeza, porque efectivamente es así, ¿no? Y hay un Mediterráneo de montaña que tiene que ver, pues eso, más con el horno, con la legumbre, el arroz con carne, los licores de hierbas, con una sobremesa pues más larga, ¿no? Y no tan sudada como en la costa.
De una sierra como esta tan aromática, por ejemplo, ¿qué cocina sale de ahí?
Mira, es una cocina muy de despensa y de aprovechamiento. En vez de producto fresco de lonja, aquí tienen más peso ingredientes que aguantan bien. Los pimientos secos, los salazones, los embutidos, la legumbre, el arroz. Hay un plato además que, si te lo digo, probablemente lo conozcas, que es la olleta,
sí,
que puede tener apellidos o no. Yo voy a decir simplemente la olleta, que es un plato de cuchara que se come con legumbre, arroz, con embutidos, el arroz al horno.
Qué bo.
También es un arroz que está riquísimo, que es más del interior. Por ejemplo, los gazpachos de montaña alicantinos, que son también una delicia, que es un plato de cuchara, embutidos a la brasa, dulces sencillos que están hechos a base de almendra, de anís, de miel, de aceite, porque la Sierra de Mariola, al ser una sierra que es tan rica en hierbas medicinales y aromáticas, tiene muchísimo desarrollo de miel. Además, son unas mieles deliciosas, de las mejores que he probado yo. Es una cocina cocina al final que piensa en sacarle sabor a productos de conserva duraderos que están en una alacena, en una cocina y que te pueden durar a lo largo de todo el año, ¿no? No simplemente, no es a lo mejor una cocina tan directa o tan improvisada como la del producto más fresco, entre comillas, ¿eh? Que tampoco me malinterpreten, que también hay producto fresco en la montaña.
Si tú tuvieras que elegir un producto para explicarle a la gente, Mariola, ¿qué producto elegirías?
Mira, yo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, un día nos tomamos uno, el herbero.
Bueno, ojalá tomarnos uno.
Oye, pues no es tan difícil.
No, nada.
Yo voy con la botellita.
Solo hay que coincidir. Eso es lo difícil. Es más difícil coincidir que compartir el herbero.
Exacto. Al final, es una bebida espirituosa tradicional, elaborada aparte a base de plantas aromáticas de la zona. La Generalitat Valenciana recoge el herbero de la Serra de Mariola como una de las denominaciones de origen específicas de bebidas espirituosas tradicionales de Alicante. En este caso, el Adeo sí que es de Alicante, pero la bebida es compartida. Y me interesa no solo porque sea un licor digestivo, que también lo es, sino porque es una forma de contar la sierra a través de las hierbas. No hay dos herberos iguales. Puede parecer que todo el mundo utiliza las mismas hierbas, pero no es así. Siempre hay alguien que añade una extra o que añade proporciones distintas. Ajá. Entonces, cada herbero tiene su propia historia, su propia condición, pero al final está narrando también un poco está describiendo de alguna manera la sierra. Tú, si has paseado por la sierra alguna vez, yo lo he hecho en bastantes ocasiones porque subo con relativa frecuencia, es un sotobosque, el alicantino y el valenciano, es una montaña en la que tienes que mirar al suelo, no al cielo. Lo interesante está muy a ras del suelo, porque lo nuestro es el sotobosque, ¿no? Sí. Cuando ves el romero, el tomillo, la jedrea, la pebrella, la cola de caballo,
sí,
mediterráneo y tan aromático, ¿no? Tan oloroso. Al final la gente pues recoge lo que tiene cerca, y la pebrella, por ejemplo, que es una de las más exclusivas, no siempre está a tu alcance. Siempre, a lo mejor tienes pebrella, a lo mejor no tienes pebrella, o tienes cola de caballo, pero no tienes tal. Entonces te tienes que ir como adaptando a lo que la sierra te está contando.
Ya conocida la Serra de Mariola, los productos, el herbero, que es el que tú destacas y el que estábamos compartiendo, una vez tenemos la bebida, vamos con los platos o los productos que habría que llevar a esa mesa de encuentro.
Vamos a ver, si tú y yo nos sentamos en una mesa, una olleta tiene que haber, algo de cuchara.
Estoy
además, yo te he visto cuchara y a ti te gusta la cuchara.
Sí, mucho.
Tiene que haber aceite, tiene que haber miel, tiene que haber una degustación de miel, tiene que haber herbero, embutidos a la brasa, el blanco, la salchicha blanca, la salchicha roja, la morcilla de cebolla, todo eso bien hecho a la brasa, es espectacular con un buen pan. Algo de almendra, tanto dulce como salada, frita con sal, que además la almendra también aquí es muy popular. Mira cómo está Marcos. Marcos quiere un herberito también.
¡Vamos!
Hay herbero para todos. Y luego las setas, que también, si están de temporada, la seta más popular de la Sierra de Mariola son los níscalos, los esclatasans, los robellons, lo dicen de muchas formas, es esta seta anaranjada, grande, que crece debajo de los pinos. ¿A ti te gustan?
Sí.
Sí, ¿no? Sí, yo no sé si hay algo que tú quieras incluir en este menú.
Es que, pues mira, pensaba que no ibas a incluir el pan, ya sé que, pero yo es que un buen pan ahí, además si puede estar recién horneado y demás, yo con eso ya feliz.
Imprescindible, sí, imprescindible. Sí,
sí. De todos estos platos, ¿cuál explica mejor la cocina de allí, de esa zona, sin necesidad de irnos a la costa? Porque esta es la particularidad, es una cocina, una zona mediterránea de costa, pero que como están viendo es una zona pues de comida de montaña también.
Sí, exacto. Yo, mira, más que un plato único, pensaría en una familia, ¿vale? Lo que hemos comentado, las ollas y los arroces y los embutidos. Pero si me tengo que quedar con uno, más allá de la olleta, que ya hemos hablado de ella, voy a quedarme con el plato de una amiga mía que se llama Pura y que yo he comido desde que subo a Mariola prácticamente cada vez que voy. No es un plato a lo mejor que esté dentro del recetario tradicional, pero para mí sí que lo está, que es un arroz de conejo, es un arroz caldoso de conejo. Ella lo hace únicamente con arroz, agua, conejo, tomate y pebrella. Es lo último que pone en ese guiso. Para mí es un guiso que es pues muy familiar, muy cercano, algo que siempre le pido que haga cuando subimos, porque el agua en la montaña también es distinta a la de la costa.
Vamos, nada
entonces,
que ver.
Nada que ver. Entonces es un guiso que queda distinto cuando lo hace en la Sierra de Mariola. Y aunque a lo mejor para algunos que nos esté escuchando diga, bueno, pues ese arroz con conejo caldoso no es tan de la Sierra de Mariola, para mí sí que lo es, lo he comido siempre. Y bueno, era una forma de hacer un guiño también, ¿no? Entonces, me quedo con ese, con el arroz con conejo, con el arroz caldoso de conejo. Le puedes poner caracoles, le puedes poner setas, le puedes poner alcachofa, lo puedes complementar como quieras.
Y luego me has dicho que qué me traería yo, qué añadiría yo a los productos en esa mesa.
Sí.
Bueno, dulce, claro, ahí no hemos traído dulce. No sé
no.
qué dulce podemos traer que haya de allí del entorno.
No, sí que lo hay. Mira, la almendra, la miel, el anís, el aguardiente, las pastas secas, los rollos, las tortas, los sequillos, las cocas dulces. Es que, claro, todo esto es muy nuestro, Sastre.
Sí, totalmente. Hoy me estás llevando a casa, pero de verdad.
Sí, es que todo esto es casa para nosotros, ¿no? Según el pueblo, según la casa, lo tenemos de una manera, lo tenemos de otra, pero es verdad que aquí el dulce está muy vinculado al horno también. Son muchas cosas de estas, se hornean, no se fríen, no se hacen de otra manera. Y al final es una despensa donde hay harina, aceite, almendra, azúcar, huevos, aromáticos y algún licor. Yo te he traído de receta un dulce.
Pues es que no esperaba menos, ¿eh?
Viva lo grande.
Con lo que sufrimos la semana pasada en Japón, hoy nos merecíamos desquitarnos con algo bueno, con algo dulce.
¿Qué te parece un melocotón asado con miel, almendras y herbero?
Suficientemente dulce, me parece.
Necesitamos 4 melocotones bien firmes, que no estén demasiado maduros, 2 cucharadas de miel, 1 cucharada de herbero o 2, depende de lo alcohólico que queramos hacerlo, 1 cucharada de zumo de limón, almendra tostada picada, una pizca de sal y un poco de yogur griego o, si queremos, una bola de helado de vainilla o helado de nata. Esto ya como nos queramos mover, incluso un poco de nata montada. Cortamos los melocotones por la mitad, retiramos el hueso, los colocamos en una fuente con la parte cortada hacia arriba, mezclamos ese herbero con la miel, el zumo de limón, esa pizquita de sal si queremos también para potenciar el herbero, y aquí lo que se trata es de aromatizar, no de convertir ese postre en un licor. Entonces no hay que pasarse demasiado con el licor. Pintamos los melocotones con esa mezcla y los asamos a 180 grados hasta que estén tiernos, pero sin deshacerse. Durante la cocción podemos volver a bañarlos como si fuera un pollo que estamos asando, pues hacemos exactamente igual con los melocotones hasta que queden muy tiernos, muy jugosos y ligeramente dorados. Al salir del horno, añadimos la almendra tostada picada por encima, y ahí es cuando añadimos pues esa bola de yogur o esa bola de helado o esa bola de nata montada. Y así terminaríamos de maravilla, Sastre.
Yo creo que terminamos, es un colofón extraordinario.
¿Me dejas que diga algo?
Espérate, porque todavía te voy a preguntar algo más.
¿Qué me quieres preguntar?
Porque antes hemos hablado de que el agua no tenía nada que ver en la montaña.
Sí.
Quiero que me hables del hielo o la nieve allí en la Sierra de Mariola.
Bueno, es que este punto es interesantísimo.
Claro, por eso.
Sí que es verdad, sí, que sí. Se nos había pasado. En Mariola hay restos de neveros y de cavas que son estructuradas donde se almacenaba nieve para conservarla y vender hielo antes de que la refrigeración moderna existiera. Hay una que es muy famoso, que es la cava Arquejada, sí, que está en el Montcabrer, y es uno de los ejemplos más conocidos. Esto conecta directamente con la gastronomía, porque el frío era un recurso que ellos tenían, servía para conservar alimentos, enfriar bebidas, usos médicos, también para la elaboración de dulces o refrescantes. Es una cosa, por ejemplo, con la que en la costa no contábamos, y ellos sí tenían. Eso es una de las grandes diferencias y uno de los grandes recursos, bueno, ya no solo gastronómico, sino también patrimonial de la Sierra de Mariola, que son los neveros.
Sí. Cuando tú vas andando por la sierra y lo ves y explica, sí, también la historia, que muchas veces no le damos la importancia que tiene a la historia de lo que comemos y cómo lo conservábamos, y eso, pues precisamente un paseo por la sierra te remite a eso, que es nuestra manera. Oye, que si cocinamos y comemos así es porque venimos, descendemos de todas esas cosas, ¿no?
Exactamente.
¿Qué quería decir usted?
Yo quería dar las gracias. Bueno, sobre todo a los oyentes que han escuchado esta sección, a quienes me han escrito, a quienes se han enfadado en alguna ocasión también, a quienes han tomado nota de la receta. Yo creo que en definitiva quería dar las gracias a todos aquellos en los que de alguna manera hayamos podido influir a mirar la comida de otra manera, ¿no? Y sobre todo también al equipo por dejarme jugar, discutir, aprender. Y ya está. Y ese pedito me ha ayudado a que no se me caiga la lágrima. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme.
Ay,
y ha sido un placer.
Que voy a echar de menos.
Y otra cosa, si me quieren seguir viendo, Ainhoa Singular en Instagram,
es una opción
maravillosa.
Claro. Hay que buscar a Ainhoa en Instagram.
Yo que siempre me contengo, se me va a caer la lagrimita.
No, ahí te ha echado una mano Marcos para quitarle un poquito de dramatismo
totalmente,
al momento.
Totalmente, pero bueno, a veces, oye, si lloras, ¿qué voy a hacer?
Sí, claro que sí, todo tiene que haber. Bueno, pues Ainhoa Singular, ahí la tienen ustedes para que puedan seguir compartiendo con ella sus recetas y también se puedan enfadar con ella, ¿eh?
También.
Porque
pueden venir de todo. Igual, yo sacudo a todo el mundo,
claro,
igual.
Igual que se habla a la radio cuando estás enfadado con alguien o se habla a la tele, también puedes hablarle al teléfono y enfadarte con... Pero, ay, no, ¿cómo haces eso, hombre?
Totalmente, totalmente.
En fin, bueno, nos vemos en la Sierra de Mariola entonces con ese herbero, ¿no?
Sastre,
me lo has prometido.
Exacto, con un herbero, y que venga Marcos, que venga Brian, que venga Ángel, que venga todo el mundo. Todo el que quiera, que venga Pedro, Silvia, todos.
Y el melocotón asado con miel, ¿eh?
Siempre de postre.
Vale,
de
vale.
Postre.
Adiós, Ainhoa.
Un beso muy grande.
Feliz verano.
Igualmente, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.